10 de la mañana y ya recibimos en el estudio de Uniradio a Lucía Pedreira para llevar adelante, como cada viernes, nuestra columna de Derechos Humanos. Buenos días, bienvenida.
Buen día, Serrana, buen día para todos. El jueves de la semana pasada, en el Cabildo de Montevideo, tuvo lugar un quilombo. No se asusten, no se me fue la olla del todo. Es que no. Quilombo es una palabra de origen africano que se puede traducir como espacio de libertad. Se refiere a aquellos espacios de resistencia establecidos por africanos o afrodescendientes que podían escapar de la esclavitud. Los quilombos eran comunidades libres que se caracterizaban por ser lugares de valores democráticos y solidarios, con organización política, social, cultural y religiosa propia. El quilombo realizado en el Cabildo estuvo organizado por el Departamento de Perspectivas Transversales de la Dirección Nacional de Política Social del MIDES. Fue un seminario debate acerca de las acciones afirmativas para la población afrodescendiente. La idea de la denominación de este seminario era resignificar, en este caso, la palabra quilombo, que en el devenir cultural de nuestro país ha salido muy perjudicada esta palabra, que en sus orígenes remitía a algo tan positivo. El objetivo del encuentro era sensibilizar y debatir en torno a las políticas públicas y acciones afirmativas vinculadas con la afrodescendencia. Habrá quienes se preguntan por qué el Estado debe tener políticas públicas para con este colectivo minoritario. Hay familias en las cuales el tema de la esclavitud no está exclusivamente referido a la historia, no es un tema ajeno o lejano. Hay familias en las cuales los abuelos nacieron esclavos y eso hace que el tema esté presente y esté latente en las costumbres, en los miedos, en las vergüenzas de esas personas con las que convivimos en los centros de estudio y en los trabajos. La discriminación hacia las personas afrodescendientes es algo con lo que todavía deben convivir personas uruguayas con raíces afro, aun cuando la esclavitud en nuestro país se abolió hace más de un siglo. Esto tiene que ver con que la abolición de la esclavitud como cambio en la estructura política y productiva no estuvo acompañada de medidas de ningún tipo, compensatorias o reparatorias para transformar la realidad sociocultural y económica de este sector de la población, y de esa manera se perpetuó el modelo hegemónico de jerarquías raciales que fundó la ideología racista. La discriminación racial es cómo el racismo se manifiesta socialmente, cómo se reproducen y se arraigan prácticas donde un grupo racial pretende dominar a otro por diferencias étnicas o de color y establecer una supremacía que se trata de justificar en esa misma diferencia. El racismo puede expresarse en un nivel subjetivo o cultural y socialmente delimitado a expresiones y manifestaciones de menosprecio de un grupo hacia otro, pero también puede generar consecuencias mayores en las que el grupo minoritario queda excluido, generándose perjuicios directos hacia sus proyectos de vida y de oportunidades. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial entiende por discriminación racial justamente cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, descendencia u origen nacional o étnico que tenga el propósito o el efecto de anular o perjudicar el reconocimiento, gozo o ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. En general, cuando un grupo determinado sufre la violación a alguno de sus derechos, el Estado debe de alguna manera reparar ese daño causado. Como ejemplo, podemos citar el caso de los detenidos durante la dictadura, con los que el Estado asumió que tiene una deuda y por eso incluso se gestionó la ley de reparación. Los afrodescendientes, que comenzaron a llegar a nuestro país en 1743 con el ingreso del primer barco de esclavos al puerto de Montevideo, han sufrido desde ese momento infinidad de violaciones a sus derechos. Pero además, una vez que la esclavitud fue abolida entre 1842 y 1846, nunca se intentó reparar el daño que se había provocado sobre esa población. Además, el hecho de que los africanos llegados a América Latina como mano de obra esclava fueran comercializados como objetos tiene consecuencias que perduran hasta el día de hoy en ciertas expresiones o en ciertos prejuicios de los que no solamente no son culpables los negros, sino que además son prejuicios completamente infundados y son violentos. Uh-huh. Imaginen por un momento lo que debe ser tener que soportar una carga de violencia tan grande por el solo hecho de tener la piel de un color que no es el mayoritario en estas latitudes, ser discriminado por algo en lo que uno no puede influir ni decidir de ninguna manera. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística de este año, el 8% de la población uruguaya son personas afrodescendientes. El índice de pobreza en las personas afro es el doble que en la totalidad de la población. El 45% del total de las personas con raíces afro está en situación de pobreza. El 55% de niños, niñas y adolescentes afro son pobres. Las personas afro tienen una menor esperanza de vida al nacer. Solo el 7% de la población afro accede al nivel terciario de educación y el desempleo en las mujeres jóvenes afrodescendientes alcanza el 25%. Estos datos revelan un alto nivel de pobreza con entornos desfavorables y no equitativos en cuanto a formación y empleo para las personas afrodescendientes. Este seminario, este quilombo, que se dio en coincidencia con la reciente aprobación en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados del proyecto de acciones afirmativas hacia la población afrodescendiente. Andrés Escagliola es el director nacional de Política Social del MIDES, abrió el debate el jueves pasado y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que decía.
Dice Eduardo Galeano que somos las palabras que dicen lo que somos. Y por eso la primera apuesta que queríamos generar es a resignificar la palabra quilombo. Nosotros queremos rescatar esa palabra como lo que verdaderamente significa, lo que significa para la población afrodescendiente, que es espacio de libertad. Entonces, no se nos ocurría mejor término para utilizar en un espacio de debate, que eso es lo que pretende ser, de confrontar ideas, aportar de este camino que Uruguay está felizmente transitando. Así que arrancamos por resignificar una de las palabras que dicen lo que somos. En este caso, como colectivo, estamos hoy acá y el cabildo para debatir sobre acciones afirmativas. Y me parece que esa, aunque es simbólica, es una primera acción de reparación. Me parece que rescatar las palabras y volver a dotarlas de su significado original y querido por la población afrodescendiente es un primer acto de reparación. Y digo reparación porque va a ser una palabra que seguramente va a estar en este debate fuertemente y yo algo voy a decir. Así que esa es la primera idea de las tres que quería transmitirles. La segunda es la necesidad ya no de resignificar algunas palabras como esta palabra quilombo, sino también de construir significados comunes. Se habla mucho de acciones afirmativas, hay muchas perspectivas, hay muchas elucubraciones de qué son acciones afirmativas y a veces incluso hasta no. Lo único que pensamos es que una acción afirmativa es un aporte. Una acción afirmativa en realidad tiene distintas vertientes. Y acá hay un significado de uno de los relatores de Naciones Unidas que me parece que condensa de buena manera qué son las acciones afirmativas. Y nos dice que las acciones afirmativas son un conjunto coherente de medidas conjunto de medidas de carácter temporal dirigidas específicamente a remediar la situación de los miembros del grupo a que están destinadas en un aspecto o varios aspectos de su vida social para alcanzar la igualdad efectiva. Entonces, tenemos en primer lugar, no basta con una acción afirmativa, esto tiene que ser un conjunto coherente de medidas. Ese es el desafío que tenemos para construir. En segundo lugar, las acciones afirmativas son de carácter temporal, dirigidas a un grupo que está en una situación de desventaja social claramente identificada en una sociedad para alcanzar la igualdad efectiva. Y acá quisiera detener un momento en esta idea. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y esa es una proclamación en principio formal, de igualdad formal. Pero después hay otra dimensión de la igualdad que para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y como gobierno comprometido con la igualdad es clave. La igualdad no solo puede ser formal, también tiene que ser una igualdad sustantiva o una igualdad efectiva como dice esta definición. Entonces, acciones afirmativas para un grupo que se encuentra en una situación de ventajosa en la sociedad por un conjunto de razones. Grupo que cuando alcanzó la igualdad formal, no alcanzó la igualdad efectiva. Entonces, el compromiso es llevar adelante acciones afirmativas para alcanzar la igualdad efectiva en la sociedad. En este caso, entre la población afrodescendiente y aquella que no lo es. Seguramente también conoceremos datos, pero para tirar dos o tres que saltan a la vista. En la población afrodescendiente, el índice de pobreza se duplica. El índice de indigencia se triplica. Es clara que la inserción laboral, cuando esta se produce en la mayoría de las veces puestos de trabajo que requieren poca formación, que están muy vinculados a lo bancario y por tanto mal retribuidos y muchas veces ni siquiera con las garantías o el acceso al derecho a la seguridad social. Tenemos el desafío de construir significados comunes entre nosotros, de qué hablamos cuando hablamos de acciones afirmativas. Y tenemos un segundo desafío, que es hacer pedagogía social en relación a las acciones afirmativas. La última idea, si la primera fue la resignificación de Quilombo y de esta idea de reparación simbólica, si la segunda es construir significados comunes entre nosotros en relación a las acciones afirmativas y lo que esta implica, es decir, la igualdad efectiva además de la igualdad formal, la tercera es el compromiso del MIGES, desde ya nuestro compromiso para la puesta en marcha efectiva de esas acciones afirmativas.
Como comentaba Scagliola, las acciones afirmativas están dirigidas hacia colectivos que se diferencian del resto en el acceso a los derechos. Además, son temporales y tienden a mitigar, en este caso, las carencias del colectivo afro. Su objetivo, obviamente, es reformar estructuralmente el problema de la discriminación, pero tienden, en principio, a mitigarlo y a partir del mitigamiento y el acceso igualitario a los derechos, se generan condiciones para ir cambiando la matriz de discriminación. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olescar, decía que el gobierno asumió, en su reforma social hacia la igualdad, que no hay una sola desigualdad, hay muchas, que provienen de causales diferentes, pero al mismo tiempo que hay muchas desigualdades, hay también una convergencia de las desigualdades porque terminan operando sobre los mismos actores y puede decirse que las desigualdades en algunas personas se suman. La desigualdad entre hombre y mujer, rico y pobre, persona afro y persona blanca, hay quienes conjugan en su persona varias desigualdades en el acceso a los derechos y por ende son más vulnerables. Por eso es importante que las políticas sociales estén elaboradas desde una perspectiva transversal y dirigidas hacia la población más vulnerable. El proyecto de ley que se aprobó la semana pasada en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados sobre políticas afirmativas hacia la población afrodescendiente se aprobó con apoyo de todos los partidos políticos, así que se espera que el próximo miércoles 10 de octubre, cuando se discuta en la Cámara, se apruebe rápidamente. Busca hacer un acto de reparación de la discriminación y estigmatización histórica sufrida por la población afro-uruguaya. El artículo 4 del proyecto dispone que el 8% de las vacantes laborales del Estado, tanto de la Administración Central, los entes autónomos, los servicios descentralizados y los gobiernos departamentales, están reservados para las personas afrodescendientes. Además, exige al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, la inclusión de cupos para la población afro en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente. El proyecto considera de interés general que los programas educativos y de formación docente incorporen el legado de las comunidades afrodescendientes en la historia, su participación y los aportes en la conformación de la nación, incluyendo el pasado de esclavitud, trata y estigmatización. Así que, como en otros tantos temas, obviamente la solución a la discriminación no pasa solamente por la implementación de cuotas o leyes, pero es un paso hacia la igualdad de oportunidades y además el debate siempre sirve para que la sociedad civil, y en este caso los colectivos que sufren la discriminación, puedan aportar insumos para una posible solución. Para cerrar este tema, una recomendación musical de nuestro operador, Melo Manuel, una canción de Jorginho Goularte, Tambor Tambora.
Tambor, 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 tambora, te siento más porque te toco ahora. ¿De qué sirvió manos rajadas, tambores tintos, tintos de sangre, hermana? Pues soy quien pasa por cuarenta. Pues soy quien pasa por Cuarén, ya no ve nada. Tambor, tambor,
tambor,
tambor, tambora,
tambora.
Te siento más,
¿por
porque te toco ahora. ¿De qué sirvió hacer llamadas? ¡Qué ingratitud! ¡Cuánta cosa equivocada! Haz el favor, corre la bola, pero no cuentes que el candombe también llora. Pues soy quien pasa por Cuarén, ya no ve nada. Pues soy quien pasa por Cuarén, ya no ve nada. Tambor, 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 tambor. Sufre y por fuera va para adelante. Pues soy quien pasa por Cuarén, ya no ve nada. Pues soy quien pasa por Cuarén, ya no ve nada.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.
Ahora quiero hablar de un tema un poco olvidado en general y también por esta columna, al menos desde que yo la hago. Hemos hablado de los derechos de los niños varias veces, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas en vulnerabilidad económica, pero hasta ahora no había hablado de los derechos de los adultos mayores. Este año recién se creó a través de la ley 18.617 el Instituto Nacional del Adulto Mayor, INMAYORES, en la órbita del MIDES. Sus funciones son el diseño, la regulación, articulación y evaluación de las políticas sociales dirigidas a la población adulta mayor. Su misión es fomentar el desarrollo de las personas mayores de 65 años, asegurando su plenitud social, económica y cultural. El instituto busca la participación de las organizaciones de mayores para el monitoreo de las políticas de vejez, en el entendido de que los adultos mayores son una población con características específicas que muchas veces ven sus derechos vulnerados, es que desde el MIDES se busca incluirlos. El instituto está participando de las diferentes etapas de creación del sistema de cuidados, contribuyendo al diseño de las acciones dirigidas a las personas mayores dependientes. Además, está diseñando acciones de sensibilización para favorecer una mejor comprensión del envejecimiento y la vejez, intentando evitar los prejuicios y las situaciones de discriminación, abuso y maltrato hacia esta población. Las mejoras en la calidad de vida y a nivel sanitario han hecho que la vida se prolongue y la población vieja es la de mayor aumento en Uruguay. Este contexto obliga al Estado a generar acciones innovadoras en las políticas hacia las personas mayores que garanticen el ejercicio de sus derechos. El lunes pasado, 1 de octubre, en coincidencia con la celebración mundial del Día de las Personas Mayores, en el edificio de Presidencia se presentó el primer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez para el periodo 2013-2015. El plan tiene como primer objetivo fortalecer la presencia del Instituto del Adulto Mayor en todo el país, promover y apoyar a las redes de organizaciones de personas mayores también a nivel nacional e intentar consolidar una red nacional de organizaciones de adultos mayores. Por otra parte, quieren promover la inclusión de los mayores en el circuito educativo a través de los programas de extensión de la Universidad de la República para desarrollar acciones que aporten a la integración intergeneracional. También se buscará estimular la oferta de la información sobre opciones educativas para mayores y fomentar intercambios educativos recíprocos entre distintas generaciones. Otro de los objetivos de este plan es conformar un área de trabajo para la investigación en cuanto a envejecimiento, territorio, programas y ejecución de políticas públicas, contribuir también con las investigaciones sobre enfermedades como el Alzheimer, mejorar la calidad de atención a las personas mayores que hacen uso de los refugios. En sí, el plan tiene muchísimos objetivos. Si bien está planteado para el tiempo que le queda a este gobierno, la idea es que se instalen líneas de investigación y desarrollo de prácticas a largo plazo. En la presentación del programa, de la que participaron representantes del MIDES y del Ministerio de Salud Pública, Daniel Olescar, ministro de Desarrollo Social, nos decía lo siguiente.
Yo creo que la importancia, en primer lugar, radica es que es el primer plan nacional sobre envejecimiento. El país ha tenido muchas políticas para adultos mayores, en particular muy concentradas en el tema jubilatorio, digamos, ¿no? Todo lo que ha sido el trabajo del Banco de Previsión Social en este sentido. Sin embargo, esta propuesta tiene la virtud de pensar el tema del adulto mayor desde una perspectiva no solo vinculada a los ingresos, sino también vinculadas al maltrato, que es un tema importante de los adultos mayores, vinculado a las condiciones de recreación y habitabilidad en sus viviendas, bueno, sistema de cuidados sin lugar a dudas. Es decir, lo que trata es de poner en marcha un plan que a partir de la concreción del Instituto de Adulto Mayor, que por primera vez se concreta un instituto que regula las políticas en materia de adulto mayor, poner en marcha estos planteos que están aquí. Y yo creo que es muy importante, además, pensando en el presente actual, pero pensando en el futuro del Uruguay. Recordemos cuando estábamos presentando la política de población hace unos 10 días, hablábamos de un Uruguay que en el 2050 va a tener 1 millón de personas mayores de 65 años, 250.000 personas mayores de 80 años y menos de 500.000 personas menores de 14 años, digamos, ¿no? O sea, los mayores de 65 van a ser el doble que los menores de 14. Y por lo tanto, las políticas de envejecimiento tienen que estar ligadas a salud, recreación, hábitat, vivienda y no solamente a los ingresos que generan la jubilación, digamos.
Bueno, como decíamos, un plan muy ambicioso. Habrá que ver cuáles son sus resultados. A quienes se quieran informar o quieran participar, pueden acceder en la página del MIDES, que es mides.gov.uy, en la sección de INMAYORES, que es el Instituto del Adulto Mayor. Para irme, dejarles solo una invitación, una sola, ¿sí?, para que se acerquen al Museo de la Memoria en Instrucciones 1057. Este fin de semana, como en tantos otros lugares, habrá actividades en el marco del Día del Patrimonio, bajo la consigna El lenguaje de las y los uruguayos. En el MUME estará el colectivo que lleva adelante Radio Vilar de Voz, Danza Teatro Ménades, y cerrará el sábado cantando Ismael Collazo, y el domingo habrá lectura colectiva, charlas con fotógrafos e historiadores y cerrará el colectivo Música e Identidad. Además, de 11 a 19 horas se podrá visitar la exposición permanente y las exposiciones temporales y el precioso jardín que rodea la casona del museo. La invitación queda hecha y los dejo para despedirme con un tema de Aila que se llama Garota. Escuchamos.
Garota, não seja louca, não. Veja pra quem dá seu coração. Garota, não seja louca, não. Veja pra quem dá seu coração. Sei que todo mundo quer você. Quem mandou você crescer com este corpo de mulher? Por acaso se me escolher, eu prometo te fazer tudo o que você quiser. Meu bem, garota, não seja louca, não. Veja pra quem dá seu coração. Garota, não seja louca, não. Veja pra quem dá seu coração. Sei que todo mundo quer você. Quem mandou você crescer com este corpo de mulher? Por acaso se me escolher, eu prometo te fazer tudo o que você quiser.